Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
España tiene ya en sus manos el campeonato de Europa.
Panenka.
Jaime de Fu. Francia 2016.
Escuchando la careta de entrada, Lama retransmitía ya partidos en el 60.
Sí.
Hola, Fernando Evangelio, buenas noches.
Antes, buenas noches.
Hola, Luis Fuentes, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal?
Como no soy de ese extracto de Lama, a lo mejor ya en los 60 estaba narrando.
Bueno,
¿no?
Hemos ido cogiendo sonidos de todas las épocas.
Ah.
Y un sonido es de una época bastante más anterior y otro sonido es más contemporáneo. El de Lama es más contemporáneo. Ah.
Gracias por la aclaración.
Por si acaso, no, por si mal, acaso alguien se piensa otra cosa.
Calendario zaragozano en mano, no tardamos mucho en llegar a esta conclusión.
Nos dejasteis el pasado miércoles con la miel en los labios por la segunda mitad de la Eurocopa del 64.
Sí.
Que es una Eurocopa especialmente señalada para el fútbol de este
está
país.
En nuestro palmarés, en nuestra historia y en nuestros corazones. Qué bonito me ha quedado
además,
esto.
Además, de verdad.
Bueno, España elimina a Irlanda del Norte en octavos de final. Primero en San Mamés, qué curioso, qué cosas que antes eran medio normales y ahora son tan raras, ¿verdad? En San Mamés, en Bilbao, empate a uno en el primer partido con gol del madridista Amancio, la eliminatoria queda abierta. La vuelta se juega en Belfast y España gana allí en Irlanda del Norte 0-1 con gol de Gento. Clasificamos para cuartos de final, donde nos espera la República de Irlanda, la otra Irlanda, y la clasificación de España cierra esos cuartos de final. Se enfrentan Francia y Hungría. Suecia y la URSS, que son dos de las favoritas. Ya hemos dicho que Suecia fue ausencia en la Eurocopa anterior y que en ese momento está en su apogeo, es una de las selecciones más fuertes del panorama europeo. Y Dinamarca, Luxemburgo, ya hemos hablado la semana pasada de Luxemburgo, la gran revelación del torneo, y Verduga de Holanda en la ronda anterior de octavos de final. Así que atrás queda por tanto Irlanda del Norte, la patria de Van Morrison, que en 1964 monta un grupo que se llama Them y empieza a firmar canciones memorables, como por ejemplo, Gloria.
Una más de las muchas canciones memorables que ha hecho este hombre, ¿verdad?
Sí, un tipo con un talento increíble. La verdad es que da vértigo pensar que esta canción es del 64,
sí.
Porque si la firma un grupo el año pasado, dices, menudo discazo ha sacado los menganitos, ¿no? Van Morrison en el 64 hacía estas cosas yendo muy por delante de mucha otra gente, un tipo impresionante, ¿no? Con muy mal carácter, eso sí.
Es verdad, es verdad. Poco amigable.
Lo dicen quienes han ido a sus conciertos, que le regaña al público.
Yo sí, yo,
por ejemplo, yo. Sí,
yo le he visto tres veces, a mí no me ha pasado nunca eso, pero desde luego mucha complicidad con el público no tiene.
No tiene.
Sale, canta y se va, adiós.
No, ni con el público, ni con la banda, a ver, que también se coge buenos cabreos. Un personaje. Bueno, pues hablando de los cuartos de final, que ya se empiezan a jugar en el 64, ya muy cerquita de la fase final, que ya sabemos que son las semifinales de final en el mismo país. Hablamos también en el último programa. Francia cae con Hungría, pierde los dos partidos, Dinamarca necesita el desempate para deshacerse de Luxemburgo, y queda la URSS. La URSS es una de las grandes favoritas. Juega contra Suecia, que es otro equipo potente, que no había jugado la Eurocopa anterior, pero sí había hecho muy buenos papeles en los mundiales. Le gana 3-1 en Moscú y pasa con la araña negra al frente, ¿no? Pues, digamos, el estandarte de ese equipo y uno de los porteros míticos de la historia del fútbol europeo. Intentando, ¿qué van a hacer? Intentar revalidar el título que consiguieron en París, que ya sabemos que estaba en ese momento lleno de yeyes.
Estamos escuchando un montón de canciones que luego se han versionado miles y miles de veces.
Y en miles y miles de idiomas, además.
Está Yo le guardo mi buceo, que no. Estos son los Surfs, curioso, un grupo que eran de Madagascar. Tuvieron mucho éxito en Francia, curioso.
Este es el origen de esta canción. Bueno, en cuartos de final, España. Estamos en marzo ya, del 64. Jugamos contra la República de Irlanda, después de haber eliminado, ya lo hemos contado, Irlanda del Norte. Victoria en el Sánchez Pizjuán, bastante holgada, con mucha contundencia, 5-1. Dos de Amancio, dos de Marcelino, uno de Fusté. Ganamos también en Dublín 0-2 con goles de Zaballa, los dos de Zaballa, y se clasifica España para la fase final, que precisamente se va a jugar en España, en nuestro país, después de nuestra renuncia en el 60, que no quisimos jugar los cuartos de final. nos dan como premio la Eurocopa del 64 y en el mes de junio del 64 se juega la fase final en nuestro país. En esa fase final, España, la URSS, Hungría y Dinamarca, que esta necesita tres partidos para acabar con Luxemburgo, ya lo hemos contado. Bueno, mediados del mes de junio estamos, las semifinales y la final en Barcelona y en Madrid, con el Santiago Bernabéu y el Camp Nou como escenarios. Dinamarca se enfrenta a la URSS en Barcelona y en Madrid a España le va a tocar jugar contra Hungría. Los emparejamientos dejan el morbo de ver una posible final España-URSS, que es el acontecimiento que no pudimos ver por esos motivos políticos que contábamos en capítulos anteriores en el año 60.
¿Qué es eso? ¿Un domicilio?
¿Dónde yo?
¿Dónde tú? ¿Qué?
Conocí el amor.
¿Quién vive allí?
¿Qué dices? ¿666?
Jóvenes solteros.
Jóvenes solteros. Eso pregunta Karina, que canta esta canción. Sí,
Karina, por Dios.
Sí, sí. Gran interés a los jóvenes solteros en el 64.
¿En qué estabas pensando?
Yo creo que queda bastante claro, ¿no?
Con mi amor. Bueno, es que es 1964, estamos en España, escuchamos una música un poco diferente en otros sitios, aunque esto es una versión de una sintonía de entrada de una serie americana. España es un 64, es un país raro, es un momento importante, viene de estar muy aislada del resto de Europa y empieza a ser una potencia turística, lo que hace que empiecen a venir muchos extranjeros, que empiezan a veranear, empiezan a traer música distinta. Pasa una cosa muy curiosa, se encuentra petróleo en Burgos, luego no llega a más, pero en ese momento parece que hay una gran euforia petrolera en la zona de Burgos. En breve va a estallar la guerra de Vietnam, que es un gran acontecimiento que va a cambiar mucho las cosas, pero España sigue siendo un poco un país en estas cosas un pelín inocente, ¿no? En Europa lleva años de ventaja en todo lo que es música, cine, cultura, están los Beatles, los Rolling Stones, están los Kings, que acaban de formarse en Inglaterra. En España empezamos a oír toda esa música extranjera todavía de manera un poco extraña. Esta es Sylvie Vartan, otra de las DJs francesas famosas. Esta canción no es suya, que es de Brenda Lee, y también cierto grupo de Vigo lo versioneó unos años después.
Una versión bastante parecida a la de Sylvie Vartan, por cierto.
Mismo mensaje romántico.
Sí, sí.
Es que escuchar la primera canción así melódica, pausada, tal, y yo, según estaba escuchando a Luis diciendo, si esto total le hicieron una versión, digo, ya verás, que va a ser cañera, cañera.
20 años más tarde cambió la versión, ¿eh?
Cambió un poquito. Bueno, volvemos a la Eurocopa. Estamos en la fase final, que ya hemos dicho que se disputa en Madrid y en Barcelona. Los soviéticos se deshacen de los daneses, se deshacen deportivamente, ¿eh? Por supuesto. 0-3 en la primera semifinal, ya están en la final. Se pone la primera semillita para esa final tan esperada entre España y la URSS. España ahora tiene que hacer su trabajo contra Hungría. Bueno, ganamos 2-1. ¿Qué pasa? Que ganamos en el descuento y tras un partido muy difícil. Le supone mucho desgaste a nuestra gran selección española ese partido. Goles de Pereda y Amancio. España se clasifica para la final, esa final que no pudimos ver, ese enfrentamiento que no pudimos ver en el año 60. Pero España juega de manera más compacta, más como un equipo que como una selección, según reconoce el propio Luis Suárez, que es la estrella del Inter de Milán y también la estrella del equipo español. Llegamos con mucha representación, jugadores del Madrid, jugadores del Barça, jugadores del Atlético de Madrid, del Athletic de Bilbao, del Betis, estaba Luis del Sol en la Juve, y una nutrida representación del Zaragoza. Están Villa, Reija, La Petra y Marcelino, que representarán ese equipo. No sé si alguna selección española habrá tenido tanta representación del Zaragoza en su historia como ahora.
Seguro que no.
En esa selección, además, jugaba el madridista Zoco, del que nos hemos despedido lamentablemente hace unos días.
Son los pequeñiques, ¿no?
Los pequeñiques haciendo surf a la española, a los cuatro muleros, pero pero en versión surf.
Beach Boys de la costa.
Exactamente. Pues llegamos a la final, que es España-Urs, que es un partido especial. Ya habíamos hablado de lo que pasó en el 60. Encima, en ese momento, se cumplen 25 años del régimen de Franco. Y hay una serie de celebraciones, digamos, alrededor, con un eslogan de 25 años de paz, que hoy nos parece a lo mejor un poco curioso, pero era un momento importante para el régimen. Y la prensa, además, encara el partido de una manera muy especial, ¿no? Perder contra la URSS en casa sería un grave problema, no solamente por lo deportivo, sino por lo que podía significar en lo político. Es curioso porque el ABC, en el día antes de la final, le da bastante poca importancia al partido. Hay una reseña en la página 91, únicamente, sin darle demasiado bombo, y hay una serie de reflexiones curiosas que te leo así un poco por encima, porque son, te dicen mucho de cómo encaraba la prensa estas cosas. Dicen, el equipo soviético llega a este partido en mejor condición física por circunstancias de su temporada futbolística y su semifinal cómoda. Ya como diciendo...
Ya estamos viendo la venta de la herida, ¿no?
La URSS ha encontrado en el fútbol un juego muy acorde con su característica de hacer protagonista a la masa o al coro. Es un juego asociativo, de conjunto. Nuestro fútbol en español es más individualista, tal y como somos los españoles o los latinos, pendientes del divo. La ópera sigue de ejemplo. Bueno... cosas, formas de ver.
Todo esto para querer decir que nos la van a meter doblada, ¿no? Básicamente sí, sería la versión del año 2000.
Por si acaso ocurriera.
Y que estos, como son grises, más les vale jugar tal así todos, porque nosotros somos mejores, somos más individualistas, pero lo mismo perdemos 5-0. Bien.
Ese toro enamorado de la luna, que abandona por la noche la maná.
No me digáis que esta canción es del año 64.
De Micaela, del 64.
Sí. Pero bueno,
64, un gran año para el vino y para lo que salió para el toro enamorado de la luna. También fue un
hace 15 veranos, ¿no? Se volvió a escuchar, me parece. Tanto, sí, más o menos. No,
yo desconocía que fuera
los
el 64.
Centella, ¿no? Eran los de...
sí, te conozco que yo también. Bueno, con ese tono tan español, ¿verdad? Jugamos la final en Madrid, en el Santiago Bernabéu, un equipo en el que... ya lo hemos dicho, hay mucho talento, hay mucha tralla. Iribar, Rivilla, Calleja, Zoco, Amancio, Pereda, Marcelino, La Petra, Luis Suárez, hay mucho talento. Estamos en un Bernabéu abarrotado, totalmente abarrotado, con Franco en el palco recibiendo ovaciones. Marca Pereda en el minuto 6 al mítico Yasin, a la araña negra, pero los soviéticos empatan dos minutos después. El partido es complicado, es tenso, es entre dos buenas selecciones, que eran en aquella época dos muy buenas selecciones, hasta que en el minuto 84 pasa lo siguiente.
Lo recoge Zoco, pasa al lado derecho sobre Rivilla, que se ha constituido de interior, está a la altura de los medios rusos, pasa al lado derecho sobre Pereda, constituido de extremo, en el ángulo izquierdo del área correspondiente al equipo ruso. Ahora se va hacia la línea de gol, centra, sin parar, ¡remate, gol!
Recogiendo el centro de Pereda. ¿Cuántas veces hemos oído esto, eh?
Sí.
La transmisión del Nodo, del informativo que contaba...
Que luego no era tal, ¿no?
Sí, porque la narración...
Siempre ha habido...
No, se decía que era de Amancio, luego claro, resultó ser de Pereda. Pero parece que se dijo durante mucho tiempo que era Amancio porque el tipo de televisión había montado, no tenían imágenes nítidas, y montó sobre un centro de Amancio. Luego, después de un tiempo, apareció en un archivo y resultó ser Pereda, que claro. El hombre estaría en su casa diciendo, bueno, ¿esto cómo es? Yo di el pase, nadie me echa cuenta.
Y además de las narraciones de ese gol, hay narraciones recreadas posteriormente. O sea, no... La narración que hemos escuchado ahora es original, pero no todas las que hemos escuchado durante los últimos años son originales, son recreaciones posteriores. Bueno... Además del título, el gol se convierte en el símbolo del triunfo de la España de Franco sobre el régimen soviético, que lo contrario era lo que tanto temía el régimen en el 60 y en el 64. Ese gol tiene una trascendencia política clarísima, y al martes siguiente, porque hay que recordar que el lunes no salen los periódicos, salen la hoja del lunes, pero los periódicos no salen, los periódicos habituales no salen, el ABC lleva el triunfo en portada. Acuérdate de lo que ha dicho Luis hace dos minutitos, ¿no?
La
prudencia. Pues te voy a leer lo del día de después, lo de los dos días después. Una masa heterogénea de 120.000 españoles de todas las edades y clases tributó el domingo al jefe del Estado una de las más sostenidas, fervientes y clamorosas ovaciones que registra su larga vida política. España avanza unida en la labor y en el propósito. Esto es una especie de... Bueno, no es una especie, es un editorial que sale en la primera página de...
Y del partido
de
no hablan, ¿no?
De deporte. Es una aventura nacional. Del partido hablan, pero todo se habla a partir de eso, ¿no? España gana su primera Eurocopa así, y a juzgar por las conclusiones que se sacaban en la prensa, en la época había quien había ganado algo más que un partido.
¿Quién sería? Torneo. ¿Quién sería? ¿Quién sería el que ganó algo más?
Que lo bien que les vino.
Lo hemos dejado bastante claro.
Pues nada, ¿qué postre le ponemos a esta primera Eurocopa que consiguió la selección española en toda su historia?
Pues mira, otro día hablamos de los yeyes franceses y de Serge Gainsbourg, que sabes que es uno, ya os he contado, que es uno de mis ídolos. Él tuvo una producción musical fantástica, que además ha seguido su hija. Él tuvo una hija con Jane Birkin, aparte de tener un montón de novias guapísimas, tuvo una hija con Jane Birkin. y que se llama Charlotte Ginsburg, que grabó un tema con Beck, que es un tipo también muy conocido y respetado. A mí me parece una canción estupenda, que tiene un vídeo precioso que recomiendo, por cierto, y que se llama Heaven Can Wait.
¿Os imagináis una fase final de la Eurocopa con cuatro selecciones?
Ahora ya es imposible.
Pero qué bonito sería.
Imagínate.
Y jugar imagínate las semifinales a doble partido, por ejemplo, para que sea un poquito más largo.
Tipo Copa del Rey de baloncesto, ¿no?
Sí.
Todos ahí juntos.
Bueno, vale, ocho. Vamos a poner ocho.
Domingo, venga, miércoles, domingo, desvías tú, ¿no?
Prácticamente.
Si hemos pasado de 16 a 24 y lo que llegarás, es que ahora ya es...
Pero a mí esos torneos comprimidos me gustan, porque además hay un efecto, el físico, esos torneos cortos tienen algo especial.
Sábado y domingo, dos partidos cada día. Miércoles y jueves las semifinales y el domingo la final. En ocho días finiquitas
en una sede, en una sede, además.
En una sede, sí, sí, sí. París, Francia, París, ya está, se acabó. Qué bonito, ¿eh?
Proponlo.
Nos vamos a tragar
cada... ¿Qué dice Michel?
Como no se lo digamos a Deloné.
Nos vamos a tragar cada truño que ya verás tú, el verano que viene en Francia, pero bueno. Gracias, Luis, gracias, Fernando. La semana que viene el 68 ya, ¿no?
Sí, la semana que viene ya toca empezar el 68.
Empiezan años musicales maravillosos.
Sí, porque futbolísticamente, fíjate cómo
bueno,
cómo
la pero mira, en el 67 es el Sgt. Pepper's y de ahí ya todo para adelante.
Y en cuanto a la selección española, la época del postítulo, que no fue fácil, ya lo contaremos, no fue fácil.
Adiós, Fernando, adiós, Luis, gracias.
Hasta luego.
Gracias.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Lo echabas de menos.
Vamos a ver cómo rueda la pelota. Vamos a ver.
¡Fuera! Vuelve la emoción. Vuelve la magia. Vuelve la Liga.
Todo preparado para que comience el partido de la jornada.
El sábado desde las 3, Real Madrid, Levante.
¡Qué espectáculo!
Barcelona, Rayo Vallecano.
Ahí estamos tocando el balón.
Y el domingo, Real Sociedad, Atlético de Madrid.
¿Qué es lo que empieza, Manolo?
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Como me toque la primitiva...
A ver, analicemos ese... En ese... hay una F mayúscula, ¿no? Escuchemos. Eso significa que tiene que haber algo grande ahí. Un velero mayúsculo. Un ático mayúsculo. Un me tiro toda la vida viajando... mayúsculo. No sabemos qué es ese... pero no tiene pinta de ser barato. Hay que jugar a la primitiva.
La siguiente información te interesará por dos razones. Una, tienes coche. Dos, para ti la Liga de Fútbol Profesional ha pasado a ser la Liga de Fútbol Escolar. Padres del mundo, desde el 1 de octubre, si tu hijo mide 1,35 o menos, solamente puede ir detrás. Excepto si el coche es de dos plazas, los asientos de atrás están ocupados por otros niños o en esos asientos no puedes instalar todas las sillas necesarias. Y en cualquiera de los casos, siempre con el sistema de retención adecuado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Estamos terminando, ¿qué nos queda por contar? Hola, Habana, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Pues comenzamos por la tercera ronda de la Copa del Rey. ¿Quién se ha clasificado para la siguiente eliminatoria, Isaac?
Bueno, ya tenemos a tres equipos de segunda división. Mañana se clasificarán otros dos, más el Huesca, que estaba exento en esta ronda. Son el Leganés, que le ha ganado 3-1 al Alavés, el Almería, que le ha ganado 2-1 al Nástic, y el Oviedo, que le ha ganado, que mejor dicho, el Mirandés, que ha ganado en el Tartiere 2-3 al Real Oviedo, en un partido, Joseba, con mucha polémica. El Oviedo ha acabado con nueve jugadores.
Sí.
El tercer gol del Mirandés es en claro fuera de juego. Y claro, ha habido varios jugadores que se han pegado alguna rajadita. Y está por ahí Carlos Andrés Llamas para contárnoslo. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Fouto? Joseba, muy buenas. Sí, se ha ido muy enfadado el Real Oviedo y su afición, sobre todo por la jugada del tercer gol. Ha marcado el Mirandés en fuera de juego. Estaba John Erice, el jugador del Oviedo, en el suelo en ese momento. Y ha dicho Linares sobre Lago Junior, el futbolista del Mirandés que ha continuado la jugada, que tiene muy poco compañerismo. Y todavía ha sido más duro John Erice, el centrocampista del Oviedo. Dice que se ha ido con una sensación asquerosa de este partido, que él jamás ha fingido una lesión y que el árbitro tenía que haber parado el partido. Así que hay un enfado importante entre la afición y los jugadores del Real Oviedo, cabreados, muy cabreados, por lo que ha pasado hoy y sobre todo por esa jugada, la del tercer gol del Mirandés, que ha llegado con John Erice en el suelo, estaba lesionado en ese momento, y además el gol del equipo de Miranda ha sido en fuera de juego.
Bueno, iban 0-2, luego remontó, se fueron a la prórroga y marcó, como te digo, el Mirandés ese 2-3. Así que el Mirandés, el Leganés y el Almería estarán en la siguiente ronda junto al Huesca. Mañana se juegan el Zaragoza Llagostera y el Ponferradina Lugo a las 8:30. Y tenemos a 6 equipos de Segunda División B, que tú antes les has bajado una categoría, ¿no? Son todos de Segunda División
sí,
B.
Sí, pero ya se la he recuperado.
Aunque después, hay que decir que había uno de tercera, que era el Laredo, que ha perdido en Cádiz en el último minuto, ¿eh? Así que mucho mérito para el equipo cántabro. El Cádiz ha ganado.
Laredo Cádiz, han tenido que ir desde Laredo hasta Cádiz a jugar.
Sí, desde Cantabria hasta Cádiz, sí, señor.
Qué barbaridad.
El Cádiz le ha ganado en el último minuto al Laredo y se clasifica, al igual que el Reus, que le ha ganado en la prórroga 2-1 al Lleida, también el Baracaldo, que le ha ganado 1-0 al Huracán Valencia, el Logroñés y el UCAN, que también han ido a la prórroga y ha ganado finalmente la Unión Deportiva Logroñés en los penaltis, el Villanovense, que también en la prórroga le ha ganado 2-1 al Racing de Ferrol, y la Balompédica Linense, que le ha ganado 2-0 al Ebro de Zaragoza. Así que en la próxima ronda, por cierto, Joseba, el sorteo es el próximo viernes a las 12 de la mañana, con los 20 equipos de Primera División, 6 de Segunda y 6 de Segunda División B. A los 6 de Segunda B, que te he dicho, les va a tocar un equipo europeo. O sea, es decir, Madrid, Barça, Atleti,
como
Valencia,
siempre.
Y luego
Villarreal
habrá
o Atleti Bilbao.
Y luego habrá o Villarreal o Atleti, uno de los dos de Europa League, que le tocará uno de Segunda División A.
Muy
para
bien.
Cuadrar el sorteo.
Y el Barça jugará su eliminatoria en la última semana de octubre.
Exacto, las eliminatorias de ida y vuelta son en diciembre, el día 2 y el 16, y el Barça la adelanta a la última semana de octubre, la ida, porque tiene el Mundialito de clubes.
¿Que dónde es el Mundialito este año? ¿Es en Marruecos otra vez o es en Japón o dónde es?
Japón, vuelvo a Japón.
Vuelvo a Japón, vale.
Champions League femenina. El Barcelona ha goleado en casa esta tarde al Kazigrut kazajo por 4-1 y se ha clasificado para octavos de final. En tenis, más 3.000 de Shanghái. Rafa Nadal debutó con victoria ante el croata Ivo Karlovic en 3 sets. Mañana se medirá al canadiense Milos Raonic, no antes de las 12 del mediodía, hora española. Además, Feliciano López jugará contra el favorito del torneo, el número 1 del mundo, Novak Djokovic, a partir de las 9 de la mañana. Y un poquito antes, Joseba, a las 7:30 de la mañana, el verdugo de Roger Federer, Albert Ramos, contra el francés Jock Wilfried Tsonga. Baloncesto, primera jornada de la Eurocup. El Bilbao ha perdido en casa contra el Nanterre francés por 3 puntos, mientras que el CAI Zaragoza ha ganado también en casa al Charleroi belga por 10 puntos. Mañana comienza la Euroliga con el debut del Barça a domicilio contra el Karsiyaka turco a las 6 de la tarde, y el Caja también entra en Liza en casa contra el Borussia alemán a las 9:45 de la noche. Y en la NBA ha comenzado la pretemporada y esta noche juega Pau Gasol dentro de 7 minutos con los Chicago Bulls ante Detroit Pistons. Y en baloncesto femenino, el Perfumerías Avenida de Salamanca ha debutado con derrota en la Euroliga contra el Košík eslovaco. Y también en 7 minutos, Joseba, final de la WNBA, la española Ana Cruz y sus Minnesota Lynx contra Indiana Fever. Si gana el equipo de la barcelonesa, forzará el último partido. Si pierde, Indiana campeón.
Por cierto, que nos confirma Juan Fierro, nuestro corresponsal en Estados Unidos, que el sheriff del condado ha dicho que se confirma la
consumo de cocaína,
De forma masiva en el caso de la Maradona. Eso es lo que nos había contado el profe Paniagua. El profe Paniagua, yo no sé cómo lo hace, pero sabe las cosas de una forma alucinante. En fin.
Y en Instagram, LeBron ha hablado también de todo este asunto. Tantas oraciones mandadas a ti, la Maradona. Espero de verdad que esta no sea la última parada para ti, porque todavía tienes muchas que dar, no solo a los demás, sino principalmente a ti. Nunca sabes por lo que otro está pasando, a no ser que estés en su posición. No juzgo. Vente arriba, colega.
Bueno.
Se ha puesto LeBron James. Vamos ahí.
Me suena.
Posiblemente uno de los himnos más bonitos, del fútbol español.
De verdad que el Sevilla cumple hoy 110 años, ha cumplido ya, de hecho, ¿no?
El del Betis, iba a decir, no. Este es el del... Bueno, el del Betis le ha parecido...
Este es muy bonito, este, el de Plácido Domingo.
Venga, ¿cómo empieza Maraclocha?
Igual, el de Plácido Domingo.
Lenguas antiguas.
Las lenguas.
Igual este que el de Plácido Domingo.
No, son diferentes, pero que igual de universales.
El más bonito es el de la Real. Y luego el del Sevilla.
¿Cómo es el de la Real?
Tururú. Hala, venga, sigue.
Bueno, 110 años de historia, un 14 de octubre nació una ilusión y precisamente hoy Unai Emery se ha acordado en su cuenta de Twitter. Felicidades a toda la familia del Sevilla, muy contentos de formar parte de la historia de un club tan grande, 110 años, y también José Antonio Reyes. Felicidades por estos 110 años de historia, orgulloso de pertenecer a este gran club. Ha acabado Michu cabreado, con el partido del Oviedo.
Ah, ¿sí?
Grande Michu, que es un asturiano betense que además lo vive mucho y además es que es muy de Real Oviedo. Justo cuando ha perdido el equipo asturiano su eliminatoria de Copa ante el Mirandés, ha tuiteado lo siguiente, Joseba, en @MichuOviedo: orgullo, valor y garra.
Vale.
Porque la verdad es que han tenido orgullo, valor y garra para remontar ese 0-2 adverso. Y encima con dos jugadores menos. Alejandro Valverde, muy agradecido por la medalla de oro de la Real Orden al Mérito Deportivo entregado por esta mañana. Muchísimas gracias. También la ha recibido Paquito González, ¿no?
Y Quique Ortego.
Y Enrique Ortego. ¿Y quién más? Hay un compañero de Radio Marca, Ortega. Ortega,
Vicente,
¿no?
Ortega.
Vicente Ortega también lo ha recibido. Ah, sí, bueno, sí. Pues. Así que bueno, a todos los que lo han recibido, muchísimas felicidades a todos. Javier Clemente en Twitter sobre Tebas, madre mía, mejor lo dejamos otro día.
¿Por qué? No, ¿por qué lo vas a dejar?
Bueno, porque es que de verdad es que esto es interminable. Bueno, viene diciendo que desde que dirige la Liga Tebas no tiene ni idea y se lo lleva bien calentito. Y los aficionados sin ver la Champions. O sea, ya Clemente lo mezcla todo. No, aficionados no ven la Champions, es culpa de Tebas, se lo lleva calentito. Que bueno, hay cosas aquí que son hasta querellables, por cierto. Bueno, Álvaro Vázquez nos ha mostrado una foto cuando tenía 17 años con la misma ilusión y los mismos objetivos que ahora. Nos alegramos. Grande Keylor Navas, la victoria completó nuestro buen juego. Y James Rodríguez, fe, el camino es largo, muy largo, di que sí. Y a ver, frases del día, por ejemplo, una que nos recuerda a frases del fútbol, que siempre nos recuerda buenas frases.
Buenas,
por ejemplo,
sí,
esta,
es verdad.
Del gran Manolo Preciado. Ante los problemas, la gente puede elegir entre pegarse un tiro o levantarse. Yo elegí lo segundo. Gran Sabi.
Anda, que no pasó penurias el pobre Manolo Preciado.
Y la frase del día de nuestro gran Sabi Torres, que mañana jueves y mañana tocará
la frase audio.
Hoy de momento solamente la leemos. Lo mejor de la vida es cuando encontramos personas que saben hacer de pequeños instantes grandes momentos. Actitud, di que sí. Aquí
estamos contigo. Muy bien, pues está terminando un día que hoy ha venido así.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Pasado jueves les contábamos que Messi estaba absolutamente decepcionado y que sentía que había una campaña contra él, contra su familia y contra todo lo que representan. Una presión que, a su modo de ver, le está invitando a marcharse de España. Leo Messi tiene ahora mismo 28 años y aún le quedan 3 años más de contrato con el Barcelona, pero desde luego que no está dispuesto a soportar que día tras día se hable más de sus asuntos con el fisco que de sus hazañas deportivas, que son muchas. Si es culpable o no, si debe más o menos, no tiene que ser al menos un asunto de orden público, y es algo que le incomoda sobremanera. Sea como fuere, su disgusto no ha mermado sus ganas de volver a jugar y quizá hacerlo con más fuerza si cabe. La recuperación va cumpliendo los plazos, pero por mucho que Argentina le requiera para sus enfrentamientos contra Brasil y Colombia, Messi, muy a su pesar, no va a jugarlos y, como ya les informamos el pasado 28 de septiembre, no volverá hasta que su rodilla esté perfectamente restablecida. Fernando Ros, presidente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿El nuevo reparto de los derechos televisivos le seduce, le gusta a usted?
Sí, me encanta.
Sí.
Yo creo que son muy justos, se respeta al Madrid y al Barcelona y que los demás pues vamos a ir creciendo.
¿Sería beneficioso para el fútbol un cambio en la presidencia de la Federación Española?
Yo creo que mantenerse tanto también mucho tiempo, pues no lo sé si es bueno. Bueno, yo creo que abrir las puertas y las ventanas y que entre aire, pues yo creo que es bueno.
Profe Paniagua, Gabón, muy buenas, profe.
Gabón, buenas noches, Joseba.
¿Qué últimas noticias tienes?
Lo que sabemos es que Lamar Odom estaba en una espiral de consumo de drogas en ese burdel de Las Vegas. Tomó cocaína, es adicto al crack y además se tomó 10 píldoras. Todo eso hace pensar que entró, digamos, en una espiral de autodestrucción en este fin de semana y había quien me decía que podía ser una especie de adiós a la vida, pues en base a sexo, drogas y alcohol.
Así hemos llegado a las 2 de la madrugada, a la 1 en las Islas Canarias.
Es momento de volar. Porque vuelo, me tiro de su boca
y sé que vuelo, porque ahora vivo. Señores, hasta aquí hemos llegado. Mañana más. Volvemos a las 12 en punto, como siempre, en el partido de las 12. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.